En esta campaña electoral, todos los partidos proponen dinamizar la economía, generar un mayor crecimiento y mejorar las condiciones para que grandes empresas internacionales se instalen en el país. Pero, ¿Uruguay está preparado para que todo eso ocurra? Desde el punto de vista energético, ¿Uruguay puede sustentar esas intenciones? Los temas energéticos no siempre están entre las prioridades que marcan las agendas de los candidatos, sin embargo son un asunto estratégico, clave, que ninguno puede descuidar porque, en buena medida, de ellos depende que muchos de los objetivos se puedan alcanzar. ¿Qué puede ocurrir en los próximos 5 años con las políticas energéticas? Esta mañana les proponemos un debate entre los dos partidos con mayores posibilidades de acceder al gobierno a partir del 1 de marzo de 2010.
El tablero político.
Recibimos por el Frente Amplio al doctor Ramón Méndez Galain, doctor en física, director nacional de Energía y Tecnología Nuclear en el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Doctor Méndez Galain, buen día. A ver si ahora lo escuchamos. Hola, hola.
Buenos días, Emiliano.
Por el Partido Nacional, el ingeniero José Luis Pou, que es asesor de la fórmula presidencial blanca en materia energética, y por otro lado es secretario ejecutivo de la Asociación de Grandes Consumidores de Energía Industrial. Ingeniero Pou, bienvenido también.
Gracias.
Tenemos un rato para charlar con ustedes esta mañana, pero vamos a empezar por disparar esta discusión, y para eso me baso en los programas de los partidos. Palabras más, palabras menos, en cuanto a política energética, en esta campaña todos los partidos coinciden en que hay que asegurar la disponibilidad de energía necesaria para el desarrollo sustentable del país durante las próximas décadas. Les pido si podemos arrancar afinando un poco más ese planteo. ¿Qué disponibilidad de energía precisa el país en el mediano y largo plazo? ¿Cómo se puede cuantificar esto? Ingeniero Pou, empezamos con usted.
Con mucho gusto. Nosotros somos muy optimistas con respecto al Uruguay y al crecimiento que va a tener Uruguay. Creemos que las perspectivas de los países productores de materia prima para las economías que están creciendo más en el mundo, como el BRIC, Brasil, India, Rusia y China, y ahora le agregaríamos Indonesia, que son demandantes de materia prima, nos sitúan en una circunstancia muy similar a la segunda mitad del siglo XIX, cuando se le dio de comer a Europa. En esa perspectiva, nosotros creemos que la demanda de energía eléctrica en Uruguay va a tener un crecimiento, una demanda del orden, un crecimiento del orden del 7 al 8% anual. Y pensamos que estamos necesitando incorporar 100 megavatios de energía cada uno de los años.
¿Y eso qué implica, para que el oyente se ubique desde el punto de vista porcentual, con respecto a lo que ya tenemos, con respecto a la disponibilidad actual, esa demanda agregada, qué implica?
Y, por ejemplo, lo que se incorporó ahora de Punta del Tigre son 300 megavatios, o sea que en 3 años se necesitaría otra de un 300 megavatios de ese tipo. Es decir, una central como Baigorria anda en los 108, 110, el 128 ahora subió un poquito más, 120 y pico es Bonete. Necesitamos una represa de esas por año, ¿no? Uh-huh. Como no hay más agua, tenemos que encarar otros caminos.
¿Usted está refiriéndose a las necesidades de energía eléctrica solamente o está considerando el conjunto de la matriz energética?
Bueno, está íntimamente vinculado porque en nuestra visión va a ser necesario modificar la matriz energética e incorporar, sin lugar a duda, en forma importante, el gas natural, ¿no?
Doctor Méndez Galain, desde el punto de vista del gobierno, ¿cuáles son las perspectivas de
crecimiento? Acá donde tenemos una primera referencia, nosotros no hacemos las cosas en función de intuiciones, sino que manejamos los modelos científicos que existen en el mundo, modelos de prospectiva, de optimización del vínculo oferta-demanda, que es la forma que nos ha permitido a nosotros hacer un proyecto de energía para los próximos 30 años para el país. Y en ese modelo dan cosas muy diferentes de las que intuitivamente señala el ingeniero Pou. Es decir, en nuestro país hemos tenido un crecimiento, como bien conocido, entre 7, 8, 9% del PBI, y sin embargo lo que hemos mejorado, con políticas por supuesto, es lo que se llama la intensidad energética, es decir, la cantidad de energía necesaria para producir cada unidad del Producto Bruto del país. Eso hace que, si bien hemos crecido a estos ritmos la economía y en particular fundamentalmente el Producto Bruto Industrial, de todas formas el consumo energético crece a un ritmo muchísimo menor, del orden de 3 y 3,4% aproximadamente, y los modelos prospectiva que tenemos es que va a crecer aproximadamente ese mismo ritmo, al menos hasta el año 2030, que es donde las proyecciones se puedan hacer de manera más segura.
Usted estoy hablando allí a todas las modalidades de la energía.
Exactamente, o sea, el ingeniero Pou se refirió solamente al 35% del tema energético, es el sector de energía eléctrica. El 65% son otras modalidades, otras fuentes, otros usos. Otros vectores fundamentalmente, y los números dan cosas relativamente parecidas, de orden, que son los mismos modelos prospectivos que suceden en todo el mundo, ¿no? La energía primaria total crece por debajo, claramente por debajo del PBI, y la demanda de electricidad crece o por el PBI o por debajo, dependiendo justamente de la intensidad energética y las políticas de eficiencia energética del país. Como nosotros estamos llevando adelante y vamos a seguir llevando adelante en el próximo gobierno activas políticas de eficiencia energética a nivel industrial, claramente el crecimiento del Producto Bruto Industrial no se va a ver acompañado a un aumento tan significativo de la demanda de energía en general. Y nuestros modelos, por supuesto, y por lo tanto nuestros proyectos de generación energética en general de acá al 2030, tienen en cuenta lo que dicen los modelos y no lo que dice la intuición.
Pero a ver, según el Balance Energético Nacional 2008 que difundió el Ministerio de Industria, Energía y Minería, en el año pasado los uruguayos consumimos por todo concepto y de todas las fuentes más de 3.000 toneladas de equivalente petróleo.
Sí,
3.000 KTEP. ¿No?
Kilotep.
3.000 kiloteps. ¿Podemos explicar este concepto?
Sí, en general, como hay diferentes formas de energía, hay una unidad que es la que suele usarse para hablar de energía primaria, es decir, aquella que se encuentra disponible en la naturaleza y luego se transforma en diferentes formas de energía secundaria y luego energía final. La tonelada equivalente de petróleo es la cantidad de energía que hay en una tonelada de petróleo. Entonces uno puede decir cuánto carbón se precisa para tener una tonelada equivalente de petróleo, cuánta energía eléctrica se precisa para tener una tonelada equivalente de petróleo. Y se mide en general en toneladas equivalentes de petróleo. Nuestro país consume alrededor de 3 millones de toneladas equivalentes de petróleo, o lo mismo, 3.000 kilotoneladas equivalentes de petróleo.
Y entonces, a partir de ese diagnóstico, ¿qué es lo que vamos a precisar en el futuro?
Y estamos creciendo en energía primaria alrededor entre un 2,8 y 3%, y energía eléctrica alrededor entre un 3,2 y un 3,4, incluso con crecimiento del PBI tan importante como de los últimos años.
Ingeniero Pou.
Qué interesante, ¿no? Res, non verba, ¿no? Nosotros, los trabajos que hemos hecho en los últimos años han coincidido con la realidad. Los trabajos que han realizado el gobierno y que ha llevado adelante, no han coincidido con la realidad. Y las cifras están arriba de la mesa. Absolutamente, los valores de petróleo con que se manejó UTE nunca coincidieron con la verdad. Los últimos 4 o 5 años le erraron feísimo. En toda la visión que han tenido, le erraron feísimo, y los datos están arriba de la mesa. ¿Cuál es la situación del país? ¿Cuál es el endeudamiento brutal que llega al punto que UTE tiene que pedirle a ANCAP que pida plata para ellos? Esa es la realidad de él. Esa es la realidad.
¿De qué estamos hablando? Yo creo que estamos hablando del aumento del consumo de energía.
Yo no te interrumpí.
Si
la metodología es interrumpir, no hay ningún problema.
Vamos a tratar de que la conversación sea lo
perfecto,
más fluida posible.
Es bárbaro.
Pero continúe. Adelante, continúe, porque estaba exponiendo usted.
Lo que pasa es que hay una persona que yo valoro mucho y que siempre me habla de la necesidad entre la coherencia, entre lo que uno dice y lo que uno hace, ¿no? Si la incoherencia que se ha demostrado en este gobierno, entre lo que se dice, lo que se hace, es algo tan impresionante. La falta de certeza jurídica, el que el candidato Mujica diga, nos hemos equivocado, vamos a respetar brutalmente y vamos a cumplir, nos hemos equivocado al estar en contra de la ley de marco regulatorio y el Congreso resuelve derogar la ley de marco regulatorio. Hablan de certeza jurídica y uno lo pone, y en el artículo 58 del programa del Frente, es necesario sustituir la actual de ley de marco regulatorio. Y uno se preguntaría, perdón, si tenían mayoría parlamentaria, ¿por qué no la derogaron? Porque la verdad es que hay una incoherencia en el frente brutal. Hay dos visiones, hay dos o tres, han habido dos conductas totalmente diferentes. Ha habido un excelente ministerio de lepra y después se vino abajo. Se avanzó las energías renovables, después no se avanzó más. Se miente permanentemente y se manipula la información. Se habla de que el Uruguay tiene un porcentaje de energía renovable brutal y ese porcentaje se debe a Botnia, que yo sepa no es de este gobierno. O sea, hay un manejo de la información en el cual se le está mintiendo muchísimo a la población.
Doctor Méndez, sobre esto, ¿qué agrega usted? Porque...
Y bueno, no hay nada para agregar. O sea, si con la mano viene de insultos y de mentiras, evidentemente no hay mucho para debatir. A ver, son tantas las cosas que se dijeron que voy a tratar de decir, aunque sea, dos o tres cosas.
No insulto a las personas, insulto a las ideas, no insulto a nadie. Lo que te digo es, cosas que no son ciertas y uno las ha escuchado hasta
una, el cansancio. Vamos a hacer una, porque decir simplemente se están mintiendo, vamos a una por una.
Tú has dicho sí. Que... Querés asegurar la certeza jurídica y, por otro lado, actuás en forma de no cumplir la ley de marco regulatorio. O sea, dos.
Te voy a decir dos.
Uh-huh. Tú dijiste que el Uruguay es el... Hablaste, y es más, está escrito y está firmado por ti. Hablas de un montón de proyectos de energía renovable que ya están funcionando, cosa que no es cierta. Que no es cierta, en los documentos, no es cierto. Hablas de que Uruguay tiene un porcentaje mayor de América de energías renovables, lo cual estás incluyendo a Botnia. El 90%...
Vamos uno por uno. Primero, empiezo por el último punto. Acá tengo la lista de los 19 proyectos aprobados, de los cuales están todos en construcción o terminados de construir. 19 proyectos. Voy a citar uno por uno, tal vez es lo más interesante. Así no hay forma de que...
No es cierto, Ramón.
Los tengo aquí.
Pero no es...
Está en la página web de UTE. Es información pública. Sí, hay 19 proyectos.
Aerolando,
Manantial, Ancaracol, Samplín, Fortuny, Luz de Mar, Quentilux, Fenirol, Liderdad, Bioener, Galófer, Alur, Los Piques, Ponlar, Aguamadera, Botnia. Botnia es uno, son 30 megas.
Son papeles.
Total 260 megavatios instalados en este periodo. Hoy, el gobierno de energías renovables.
Mentira, Ramón.
No, están todos.
Perfecto.
Están todos.
Vayamos
en
a la
el papel,
realidad.
Uno por uno. Son todos contratos que están.
No viajes tanto al exterior.
Algunos.
Al interior
algunos,
y mira la realidad.
Viajo permanentemente en el interior. Precisamente hace 15 días estuvimos en dos proyectos, uno frente al otro, Bioener y el que queda enfrente ahí en Tacuarembó.
Fenirol, hice yo, lo armé yo.
Ojalá hubiera sido así. Fenirol por un lado y por el otro lado, Los Piques,
Méndez,
que están
no es
a punto de inaugurarse o inaugurarse
a fin
de año.
Que están avanzados. Vamos a ver a la realidad. Méndez, de todo eso que tú nombraste, ¿cuántos tienen contratos firmados? ¿Cuántos megavatios tienen contratos firmados?
Todo lo que te
firmados?
Dije está firmado.
No, no es cierto.
260
es
con
mentira,
4 megavatios.
Mira, no están firmados los contratos. Solamente 34 megavatios están firmados los contratos. Llamamos ahora, si querés, al ingeniero Ruchanqui.
Están todos en proceso de construcción. Rarísimo.
¡No es cierto!
Bueno,
y hay
bien.
Algunos de ellos que no
está
se van a hacer absolutamente nunca.
Bueno, bárbaro.
Porque ustedes saben perfectamente que están hechos sobre base falsa. Pero la realidad es, veamos las cosas...
¿Cómo es eso de que hay proyectos que no se van a hacer nunca?
Y hay algún proyecto eólico que está iniciado con una voluntad de querer hacer un prototipo en Uruguay. Bueno, una equivocación, UTE lo reconoce y en el nuevo pliego va a sacar modificaciones para que esas cosas no pasen más. Pero bueno, no miremos. Lo que
es posible entender cuando estás simplemente tirando cosas que
no tienen
sentido.
Ramón,
es imposible decirlo.
Vamos a números.
Sí.
De todo lo que tú nombraste, solamente hay contrato con UTE de 34 megavatios. Nada más. Y de eso que está, solamente está terminado Nuevo Manantial. Ningún otro, los primeros 10 megavatios, ningún otro está terminado.
Ver,
lo otro que está,
esto
es
lo que se llama,
que no es de este
esto es lo que se llama, esto es lo que se llama realmente tratar de confundir a la gente con cosas completamente falsas.
Pero
un minuto nada más. Las transformaciones en materia energética llevan décadas. ¿tá? Las destrucciones se pueden hacer relativamente rápido, como ocurrió en la década del 90, que es lo que heredamos, el incendio brutal del país, 15 años sin introducción de nueva generación, 15 años sin introducción de nueva generación en este país, 60% de crecimiento de la demanda en el mismo periodo, inversiones totalmente desaprovechadas, como los 200 millones de dólares enterrados en el gasoducto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, los cambios llevan muchos años en materia energética. En este periodo de gobierno, Uruguay es visto como un ejemplo en el exterior. Somos el único, el país referencia para América Latina de la Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA, recientemente creada.
Eso es un robo de tierra. De a uno, por favor. Perdón, yo...
Eso es un insulto. Eso es un insulto. Vamos, es imposible trabajar.
Mentira, Ramón, me estás mintiendo en la cara. Que le mientas a la gente es una cosa. Pero en la cara no me podés mentir. Es decir, hubo una gestión excelente de Lepra donde se
realizó... ¿En qué te estoy mintiendo?
En que de todo lo que estás diciendo, lo único que es realidad son 34 megavatios contratados.
Pero estoy hablando de otra cosa. Me seguís hablando de su mismo caballito de batalla, José Luis.
Señores... Yo propongo que pongamos una pausa en este momento porque, francamente, este no es el debate que yo había organizado. Enseguida, si podemos, vamos a encauzar este debate por el lado que queríamos que transcurriera, por el lado de las propuestas. La política energética en el próximo gobierno, ese es el tema de este nuevo debate en perspectiva, en el que están participando el ingeniero José Luis Pou, asesor de la fórmula presidencial del Partido Nacional en asuntos energéticos, y el doctor Ramón Méndez Galain, director nacional de Energía y Tecnología Nuclear en el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Durante la pausa hemos conversado con los dos integrantes de la mesa a los efectos de encaminar este intercambio. Creo que es bastante claro que para los oyentes esto no está resultando útil. Los mensajes que llegan desde la audiencia marcan claramente la disconformidad. Me parece que es imprescindible concretarnos en lo que habíamos propuesto como tema, es decir, las propuestas. ¿Qué disponibilidad de energía precisa el país en el mediano y largo plazo? Hay que tener en cuenta, imagino, algunos factores, tres por lo menos: el crecimiento esperado de la economía, el cambio climático, que puede hacer más irregulares las lluvias, y la experiencia que hemos recogido en la región, que mostró no ser un proveedor seguro de energéticos. Entonces, por ejemplo, si nos detenemos en la energía eléctrica, está claro que nuestra capacidad de generación hoy es insuficiente para atender los requerimientos. Hoy mismo es insuficiente, ¿no? Eso dicen los datos del Ministerio de Industria, Energía y Minería. El año pasado se generaron unos 8 millones de megawatt hora y se importaron otros 960.000 para cubrir las necesidades.
Uruguay tiene una gran ventaja, que es al mismo tiempo una gran desventaja, que es tener una gran dependencia de la energía hidráulica. La energía hidráulica es una energía muy barata una vez que se repaga la inversión inicial. Es una energía renovable, con relativamente bajo impacto medioambiental. Pero al mismo tiempo tiene toda la gran desventaja de que depende de las lluvias. Y precisamente en los últimos años hemos vivido de los peores años solo comparables con la década del 40. Entonces, eso es lo usual en cualquier matriz eléctrica muy hidráulica, y más en una región del mundo como la nuestra, muy dependiente de las lluvias.
Entonces, ¿cuál es en el corto plazo la solución? ¿Seguir importando?
No, nosotros lo que tenemos, hemos definido un plan estratégico de desarrollo energético a 30 años, en el cual la apuesta que hacemos fuerte, y la matriz energética del sector eléctrico en particular, que nosotros estamos trabajando para desarrollar, y es la propuesta que hace la forma de nuestra fuerza política para un segundo periodo de gobierno, es una introducción muy importante para el corto plazo, es decir, de acá al 2015, las energías renovables disponibles en el país. Para nosotros eso aporta a independencia energética, que es lo que nos parece más importante, que de alguna forma es el cambio más radical respecto a la política anterior, que hemos demostrado en este periodo que es posible, haciendo una introducción, comenzando la introducción de las energías renovables, con en total firmados cerca de 400 millones de dólares de inversión de empresas, tanto nacionales como extranjeras, alrededor de en total 18 proyectos, y nosotros la apuesta para llegar al 2015 es tener en el sector eléctrico en particular, los modelos que nosotros nos dan, un 51% de hidráulico, un 6% de viento, 16% de diferentes formas de biomasa, 14% de gas natural y un 11% de importación. Y si vamos a la matriz total de energía, Nosotros creemos que llevando adelante esta política podremos tener uno de los países con los mayores porcentajes de energías renovables del mundo, ya que en total tendríamos 50% en total de formas, diferentes formas de energías renovables, entre biocombustibles, biomasa, eólica, maderas, hídrica, etcétera.
Entonces, ese
es el objetivo y para eso que estamos trabajando.
Para pasar en limpio, en el caso concreto de la energía eléctrica, hoy tenemos una potencia instalada de 2.450 megawatts. Uh-huh. Con ese plan que usted acaba de exponer, ¿a cuánto creceríamos?
Y creceríamos exactamente con lo necesario para el crecimiento, que son, ha sido exactamente lo planificado siempre. O sea, en ese sentido no hubo nunca ninguna dificultad con los técnicos de UTE en particular, y en particular con la Dirección de Energía.
Y creceríamos por la vía de la ampliación de las centrales de generación en base a energías renovables.
Para el corto plazo, sí. Esa es la estrategia.
Y de todos modos quedaría la necesidad de ir importando cada tanto con coyunturas como esta que nos ha tocado de la sequía.
En todo el mundo las redes eléctricas están interconectadas, eso es una constante. En lugares como Europa es muchísimo mayor todavía que en nuestra región. Se aprecia naturalmente madurez y por lo tanto nosotros apostamos a la independencia, pero en un marco de integración. Por eso por la línea con Brasil, por eso la búsqueda de contratos en la región y por eso la ampliación que estamos tratando de hacer con Paraguay y con otros con Paraguay.
Ingeniero José Luis Pou, el Partido Nacional, ¿cómo ve este sector en particular, el sector eléctrico?
En principio hay una coincidencia entre lo que se ha expresado, es decir, nosotros pensamos en los próximos 5 años desarrollar las energías renovables, incorporar por lo menos 500 megavatios de energías renovables, para lo cual hay que dar certeza jurídica, reglas claras, cumplir la ley, realmente cumplir la ley. Y aquí queremos marcar la incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Es decir, nosotros realmente queremos desarrollar las energías renovables. Acá se ha dicho, se habla de una cosa, pero en los hechos se hace otra. Lo que el Uruguay ha incorporado en estos últimos años son 300 megavatios en Punta del Tigre, por más que 2 unidades ya están rotas y nos van a salir unas cuantas decenas de miles de decenas de millones de dólares.
Y esas no son energías renovables.
No, justamente.
Ahí estamos hablando de una central que funciona.
Exactamente. Ahí lo que quiero marcar
es
la incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Se dice que se apuesta a las energías renovables, hay que apostar a las energías renovables, pero lo que se incorporó fueron 300 megavatios en Punta del Tigre de energía térmica y se están haciendo ahora 80 megavatios más de motores. O sea, por un lado se dice una cosa, por otro lado se hace otra. Y hoy se está contaminando más que en el año 2008, que en el año, perdón, 2004, mucho más. Y lo que se está haciendo acá en el medio de la ciudad, si fuera una empresa privada, seguramente no lo dejarían hacer, ¿no?
¿A qué se refiere?
Los 80 megavatios que se están poniendo en la Central Valle.
¿Por qué no se dejarían instalar si fuera
una empresa privada? Por temas ambientales, sin lugar a dudas, hay una dicotomía, un comportamiento diferente según sea quien haga las cosas. Queremos apostar a la generación distribuida, promover el desarrollo de la generación distribuida como forma de incrementar la eficiencia en el sistema eléctrico.
Aclaremos ese concepto que es la generación distribuida.
Descentralizar estos proyectos que se iniciaron con el gobierno y que son muy buenos, pero que hay que aclarar, por ejemplo, que ¿por qué no se pudieron iniciar antes? Porque eso, una cosa muy sencilla, hay un punto de equilibrio del valor de barril de petróleo, y el doctor Méndez eso lo tiene que saber. Por debajo de determinado punto de equilibrio del barril, no tiene sentido el desarrollo de las energías renovables. Eso se dio ahora. Es como decir, ¿por qué en el 75 no me mandaste un mail cuando fue mi cumpleaños? Y bueno, porque en el año 75 no había mail. El barril de petróleo, según el país, y sobre todo si se considera costo país o no, determina la viabilidad o no de las energías renovables. Hoy son viables, hoy son económicamente viables y cada día lo van a ser más, porque la visión de hacia adelante, no solo nuestra, sino de la AIE, la Agencia Internacional de Energía, es del barril de petróleo en mediano y largo plazo creciendo.
¿Qué otras líneas de
acción? La incorporación del gas natural, nosotros creemos que hay que hacer una planta de regasificación y un ciclo combinado de 400 megavatios, porque somos mucho más optimistas con respecto al crecimiento del país. Creemos que el Uruguay va a tener crecimientos de China o de India, crecimientos explosivos. Están todas las condiciones dadas si damos certeza jurídica. Lo que no podemos hacer es decir una cosa en búsqueda de que estamos de acuerdo, nos equivocamos, la ley de marco regulatorio, y después chiquitito, el artículo 58 en el programa del Frente, decir no, la vamos a derogar. Y en los hechos, tratar de bombear proyectos que están de acuerdo a la ley. Este gobierno, no, mientras Lepra fue ministro, ha bombeado proyectos.
Usted ha insistido mucho en este punto de la certeza jurídica. ¿Podemos bajarlo a tierra? En este caso concreto al que usted alude, el de la ley de marco regulatorio, ¿cuál es el problema?
Mire, las leyes están hechas para ser cumplidas. Y si usted trata, no la deroga, teniendo mayoría parlamentaria, no la deroga, porque mire que hemos hablado con muchísimos integrantes de este gobierno y le diré que gran parte están de acuerdo. No entiendo cómo salió esto en el programa de derogar la ley de marco regulatorio, cuando el gobierno actual lo podía haber hecho y no lo hizo porque está de acuerdo con la ley. Entonces usted lo que no puede es, la cumplo, pero la cumplo a medias, trato de ir hacia un modelo de comprador único, no fijo los peajes, digo que no lo fijo porque...
Estamos hablando de las modalidades de compra de energía eléctrica a los generadores privados.
A los generadores privados. Trato de bombear el spot, de cumplir pero no cumplir.
El mercado spot. Aclaremos términos porque
el mercado, si no se pierde. El mercado spot es el modelo, y la generación al mercado spot es el modelo más transparente y más perfecto de inversión y de mayor riesgo, donde no se le asegura absolutamente nada al generador y va a riesgo. Y simplemente entra sustituyendo, si es energía renovable, sustituyendo a energía más ineficiente, al precio de esa energía. Y ese tipo de emprendimientos ha sido, no por Lepra, que nos dio una mano muy grande en el único proyecto que hoy está funcionando a spot, pero sí posteriormente de que se retirara Lepra.
Doctor Méndez Alain, sobre este punto de la certeza jurídica...
sigue siendo criticar sin mucho argumento.
Aquí estamos en definitiva también hablando de futuro, porque el ingeniero Pau insistía mucho en que para las distintas propuestas es fundamental esto de la certeza jurídica. Entonces, sí, ¿qué responde usted?
Que hasta el punto es fundamental la certeza jurídica, que la ley de marco regulatorio que es el año 97 nunca se aplicó hasta que llegó este gobierno, rarísimo. Nos están cuestionando ahora que quede alguna cosita, aparentemente no se aplicó, pero nunca se había aplicado antes. No se había puesto en funcionamiento en ADME, no se había puesto, ADME es la administradora del mercado eléctrico, no se había hecho la transferencia de despacho de carga, quien es que justamente determina quiénes son los generadores que entran en cada momento, se hizo en este gobierno, no se había fijado nunca el precio spot, se fijó el precio spot en el gobierno, o sea, es rarísimo, ¿no? Realmente es muy raro. Y lo más raro de todo es que hay una gran cantidad de inversores que ya han apostado en este país, que ya han apostado a la certeza de lo que estamos haciendo y que justamente están empezando a invertir millones de dólares, cientos de millones de dólares, porque están confiando justamente en la certeza jurídica que estamos dando. Nosotros estamos permanentemente en contacto con la Asociación de Generadores Privados. Nunca nadie se vino a quejar de las cosas que se queja el ingeniero Pou. Eso es lo que a mí más me llama la atención. O sea,
hay cartas firmadas,
perdón. La Asociación de Grandes Consumidores y la Asociación de Generadores Privados forman parte del directorio de ADME, donde nos reímos todavía, yo soy el presidente de ADME. Nunca se presentó un documento.
ADME es la administradora
del mercado eléctrico, que es la que determina justamente cómo se administra el mercado, quién entra en cada momento, cómo se administra el despacho de carga. Entonces, es una cosa tan rara, realmente, tan rara, porque si el hecho de que haya cientos de millones de dólares invertidos en el país, como no hubo ni un solo dólar invertido por generadores privados a pesar antes de este gobierno, a pesar de que la ley del año 2007, ni un solo inversor privado.
Yo te lo acabo de contestar antes porque sabía que ibas a decir eso. Tú sabes, tenés claro, o deberías tenerlo por lo menos, que eso es viable a partir de un barril de precio de barril de petróleo. El barril de petróleo llegó a los valores que hacen viable en este periodo. Antes no llegó.
A ver, José Luis.
Pero además, lo que tú repetiste...
Déjame terminar, porque tú me estás...
Vamos de a uno, sí, vamos de a uno.
Interrumpí. A ver, en primer lugar, justamente de eso se basa tener una estrategia de largo plazo y no estar jugando a la coyuntura. Si vos jugás a la coyuntura, efectivamente vos decís, a ver, hoy el petróleo está más bajo, hoy la energía eólica o biomasa es demasiado cara, y por lo tanto, si pensás siempre la coyuntura, Hay momentos que te sirven y momentos que no te sirven. Pensar a largo plazo significa hacer proyecciones, usar los modelos científicos que existen, prever justamente cómo van a ser las evoluciones, como por ejemplo, y hacer apuestas políticas, como por ejemplo hizo Brasil con los biocombustibles, ¿no? Cuando bajaron los petróleos en la calle 70, Brasil siguió apostando, y hoy es sin duda uno de los países más independientes del mundo, a pesar de que relativamente tiene pocos recursos en ese sentido. Claro. Por haber apuesto
Brasil a largo plazo. Brasil es el modelo que nosotros queremos implementar.
Cuando nosotros, y nosotros también,
no es el, no es el,
y me alegra que hayan tomado los 500 megavatios renovables, la regasificadora, me alegra. O sea, creo que vamos coincidiendo, que hemos marcado un camino, y me alegra que estemos coincidiendo en eso. Entonces, lo que yo digo es, justamente, si tenemos la visión cortoplacista, vamos a ver esa cuenta, hoy me sirve o no me sirve.
Mendes,
si
la planta de regasificación se la planteamos nosotros en el 2005, cuando el ministro Lepra nos llamó para decirnos qué le proponíamos. Y le propusimos dos cosas, las energías renovables y la planta de regasificación.
Entonces,
en el año 2005.
Este gobierno no es por el programa lo que tenía antes, sino gracias a José Luis
Poco. No, de ninguna manera. Habla bien de un gobierno que llama a la gente.
Pero sobre el argumento de que antes no se podía avanzar en las energías renovables.
No se avanzó
porque el precio del barril de petróleo no lo permitía.
Pero a ver, dice un oyente que manda su mensaje, Ramón, dice... Entonces los europeos son increíblemente estúpidos. Hace decenas de años desarrollaron los molinos de energía eólica.
No, Ramón,
primero los daneses, que francamente de generosos no se enferman.
Exactamente.
Y hoy estamos comprando tecnología que ellos desarrollaron a pérdida durante décadas cuando el petróleo valía lo que no valía.
Lo que este gobierno hizo fue apostar a largo plazo. Entonces, cuando empezamos este periodo de gobierno, el petróleo estaba a $40.
Méndez,
luego te pones a 140.
Eso no es cierto. Entonces, cuando hizo un corte... Vamos... Hechos, no palabras.
Son hechos.
Se licitaron 60 megavatios, la única licitación que ha existido hasta ahora. Y eso tuvo un precio de corte de $90 cuando le dijimos, y están los informes, que eso era una visión cortoplacista y no de largo plazo. Y no se adjudicó el resto. Por eso te estoy diciendo, y vuelvo a lo de, que todo eso que tú decís son papeles. Lo único que está contratado son 34 megavatios.
Me gustaría que pasáramos, porque ya se tocó ese tema, y volviéramos a lo que estamos discutiendo. Había otro cuestionamiento del ingeniero Pou a propósito de la ley de marco regulatorio y su eventual derogación. ¿Qué dice el doctor Méndez Galán?
No forma parte del programa la derogación. El programa del Frente Amplio,
artículo 58.
El programa no ha tomado la derogación del
marco. Programa del Frente Amplio, rol directriz del Estado. Es necesario sustituir la actual ley de marco regulatorio del sector eléctrico, dando cumplimiento a lo resuelto en el Congreso.
Sustituirla, sí, por supuesto. Hemos encontrado, es una ley que está, o sea, el esquema que fue pensado para la década del 90, en el cual lo que se quería hacer era darle todo el tema energético como un servicio al sector privado, desregulando completamente el sector, justamente apostando al exclusivamente al spot, apostando
ahora, si
a la apuesta,
apostando,
como se intentó hacer en los 90, a la disminución del rol de las empresas públicas, a la participación del mercado con especulación, como tú bien dijiste, apostando al riesgo, y no es la política que quiere llevar adelante este gobierno, y no es la política que quiere llevar adelante un nuevo gobierno de izquierda. La política que queremos llevar adelante son regla de juego clara, no con especulación. La especulación ya fracasó en los 90, se reventó la cabeza contra la realidad el año pasado, cuando estalló el mundo por el exceso de especulación. No queremos la especulación en nuestro sector eléctrico. Los países que han intentado ir ese camino han fracasado, y tú lo sabes también como yo, y lo seguís insistiendo.
Es
el único, junto con tu pariente de la calle, son los únicos que están insistiendo en volver al pasado, y eso lo hace temblar para empezar a la gente que está invirtiendo en el país. Está empezando a temblar un gobierno asesorado por ti y presidido por la calle se vuelva a la década del 90, se vuelva a la especulación, se vuelva a darle el rol exclusivamente al mercado y se pierda la importancia como agente para hacer políticas de las empresas estatales. Hemos demostrado en este periodo que se puede tener empresas estatales fuertes, líderes, dinámicas, modernas, y al mismo tiempo tener participación segura para los sectores privados de manera complementaria.
Es brutal, lo que uno tiene que escuchar es impresionante. 520 y pico de millones se le deben a PDVSA en ANCAP, y UTE está totalmente desfinanciada, que tiene que pedirle a ANCAP que le saca de préstamo, y esas son las empresas espectaculares.
Sí, hace tiempo Emiliano lo explico.
Espectaculares que de las cuales habla, con lo cual además entre consecuencias tiene, una de las consecuencias que tiene es el retraso cambiario al no salir a comprar los dólares que debería comprar el Estado. Es fenómeno. Pero además hay otro tema con respecto a la propuesta que yo quiero decir. Es imprescindible en la visión de una política energética la visión de relaciones exteriores. Es decir, no se puede concebir, no se puede visualizar, no se puede encarar una política energética en forma independiente de la visión de relaciones exteriores. Y si la gestión del EPRA fue muy buena al principio, si no fue mejor fue porque si hay algo que fracasó al principio de este gobierno fue en la visión de relaciones exteriores. El haber apostado por gobiernos ineficientes y corruptos como el de Argentina y Venezuela fue un error garrafal.
¿Y qué implicaría entonces un gobierno del Partido Nacional en esa materia específicamente?
Y una planta de regasificación, pensarla con Argentina es totalmente demencial. Con la Argentina de Kirchner. Con la Argentina sí, con los argentinos sí. Con la Argentina de Kirchner es totalmente imposible porque no ofrece justamente ningún tipo de certeza. Es un gobierno que viola sistemáticamente los acuerdos, los ha violado con Uruguay, y apostar a Venezuela. Pregúntele a Lugo cómo le está yendo con la deuda que tiene con PDVSA, que le quiere cobrar 18% un interés de usura.
Doctor Méndez, para cerrar este bloque, su respuesta sobre estas objeciones del ingeniero Pou.
Pero es que no dice nada concreto, o sea, no hay ningún tipo de acuerdo con Venezuela, más que le compramos petróleo, como la dictadura militar de derecha de este país le compraba petróleo a la Rusia comunista.
Pero se le debe 500...
Ahora habla el doctor Méndez, vamos a escuchar la respuesta.
Existen transacciones comerciales que son en cada momento las más convenientes, y una ventaja en particular que tuvo la compra de petróleo y que tiene la compra de petróleo a Venezuela es que hay una parte que se paga financiada, y se financiada a 2% de tasa de interés. Es un negocio redondo para nuestro país, y encima con la posibilidad de que se pueda pagar con productos y no con dinero. Entonces, simplemente, sí, claro, cuando uno compra en cuotas y con una tasa de interés del 2%, tiene en el balance tiene un debe, claro, por supuesto, porque está pagando en cuotas, justamente, esa es la ventaja. Y las empresas, lo que es claro es que las empresas, una empresa como UTE, que el costo de generación depende cada año de la cantidad de lluvia de ese año, no se puede acompañar el cambio de tarifas con el cambio de costo de generación, porque todos los días tendría que estar bajando y subiendo las tarifas en función de la cantidad de lluvia y la cantidad de agua que se puede utilizar en las represas. Entonces las tarifas están estabilizadas aproximadamente, y hay momentos en que la generación cuesta más cara y por lo tanto la empresa se endeuda, y hay momentos en que la generación cuesta más barata y la empresa repaga sus deudas. Entonces, después de 3 años seguidos de una sequía brutal, en este momento usted está en la etapa de deuda, y de acuerdo a la planificación que tenemos, dentro de 8 meses como máximo termina de pagar toda la deuda que tiene. Usted recauda 1.000 millones de dólares al año y por lo tanto tiene un colchón muy importante para endeudarse y para hacer caja de un año a otro. Eso es totalmente
crítica,
normal y ocurrió siempre en este país.
La otra crítica que hacía el ingeniero Pogo era a propósito de encaminar un proyecto de una planta regasificadora con la Argentina de Kirchner.
Bueno, las plantas regasificadoras no se hacen con las argentinas de Kirchner, ni con el gobierno de Chávez, ni con el gobierno de Uribe, ni con el gobierno de nadie. Se hace con los países. Y una planta regasificadora, primero, que va a estar en el territorio uruguayo, que es lo que es muy importante. Segundo, vamos por fin a darle un uso a ese caño hundido que costó 200 millones de dólares a todos los uruguayos para la nada, porque era para traer un gas que nunca existió, y vamos a poder darle un uso para nosotros poder mandarle gas a Argentina y mandarle gas a Argentina. Entonces, no tiene ningún riesgo para el gobierno uruguayo. O sea, la planta está en territorio uruguayo, y nosotros, simplemente con Argentina, lo que vamos a ir es a que cada uno paga su parte de la cuota de regasificación. Y si no la paga Argentina, no la paga Argentina, pero no somos nosotros los que vamos a cubrir a pagar esas consecuencias.
¿Qué puede pasar en los próximos 5 años con las políticas energéticas en nuestro país? Ese es el tema que estamos tratando, se discuta en esta mesa esta mañana, en la que participan el ingeniero José Luis Pou, asesor de la fórmula presidencial del Partido Nacional en asuntos energéticos, y el doctor Ramón Méndez Galain, director nacional de Energía y Tecnología Nuclear en el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Creo que han quedado algunas puntas pendientes de los temas que se trataron antes. Brevemente, 30 segundos, ingeniero Pou.
Sí, correcto. Hay una cosa que no quiero dejar pasar, que así como estamos, ya ingresamos al libro Guinness porque tenemos un gasoducto, el de Casablanca, que nunca vio una molécula de gas, tenemos la posibilidad de ingresar nuevamente al libro Guinness por tener una conversora que no vea un electrón por años. Se ha hecho una conversora se está haciendo una conversora, pero la línea no. Entonces podemos estar gastando 170 millones de dólares, lo estamos haciendo, y en los hechos no se va a lograr la interconexión con Brasil, o por lo menos va a demorar varios años más. Y eso, la responsabilidad, gran parte la tiene la solidaridad, entre comillas, de Kirchner, que ha bloqueado el préstamo para realizarlo, y la situación financiera de UTE. Eso es un tema realmente preocupante. Otro tema preocupante...
A ver, yo había entendido que eran aclaraciones ambas, con respecto a lo dicho antes. Ahora estamos introduciendo
ambas
temas nuevos.
Pero ya están las dos. Una está empezando a construir, la otra sale a licitación en los próximos días, y para el 2011 van a estar prontas las dos, por las dudas, la conversora y la línea.
La conversora sí, la línea no hay pliego, no hay nada, no...
Por eso dije...
No hay pliego, no hay pliego en la calle, no existe, y la realidad lo va a mostrar.
¿Qué otro tema había quedado pendiente de la discusión anterior?
Muchos. Quedó pendiente esa mentira. Que, por favor, estoy entrando y me estoy muy molesto conmigo mismo por estar entrando en el juego este. Pero eso de salir a decir de que la Central Valle va a contaminar más que antes, cuando hay todo un estudio de impacto ambiental, se trabajó con los vecinos para que ellos vieran, para que pusieran todas las dudas que tuvieran, sean todos los cuestionamientos que tuvieran, se abrió absolutamente toda la información, la Dinama, UTE, la Dirección de Energía, fuimos a trabajar con la gente.
Se trabajó en el estudio de impacto ambiental después de que los vecinos se quejaron y después que se... No antes. No
será eso antes. ¿Cuál fue la conclusión? La conclusión?
Méndez, si eso fuera del sector privado, jamás lo dejarían hacer. Hoy el elemento más contaminante del país es UTE y ANCAP. Son los dos contaminantes mayores que tiene Uruguay. Y realmente tenemos que trabajar por un Uruguay natural.
Fuera de ahí, evidentemente.
Les propongo que pasemos a un último capítulo. ¿Qué va a ocurrir con ANCAP en el esquema que ustedes están previendo de políticas energéticas?
Bueno, nosotros...
Por ejemplo, ¿se mantendrá el monopolio? ¿Se permitirá que privados importen combustibles líquidos?
Nosotros tenemos una visión muy diferente, muy diferente. Nosotros hemos apostado y seguimos apostando fuertemente a ANCAP. Creemos que es una empresa modelo. Un tema claro es la integración vertical. ANCAP siempre fue una tomadora de crudo, importadora. Estamos tratando de que tenga su propio petróleo, en particular con todas las campañas que están haciendo, la Ronda Uruguay, para tratar de buscar petróleo en nuestra propia plataforma, no solamente petróleo, sino también otros hidrocarburos, de las lutitas, carbón, gas de lutita, una diferente gas, por supuesto, gas natural, por supuesto. La integración vertical, decía, el repondellamiento como empresa, inversiones en la planta desulfurizadora, las naftas nuestras tienen 100 veces más azufre de lo que se permite en cualquier lugar del mundo. Estamos haciendo una fuerte inversión para bajar el contenido de azufre de las naftas nuestras, 320 millones de dólares, no es poca cosa. Y fundamentalmente se está apostando a la introducción de los biocombustibles, que es la forma de generación de combustibles líquidos autóctonos y con una gran generación de mano de obra y de puesto de trabajo para el país. La gran diferencia que nosotros observamos y que indicaciones que leímos del candidato Luis Alberto Lacalle es que se quiere apostar a la importación de combustibles líquidos refinados, o sea, naftas y gasoil en lugar de petróleo, y eso es lo que a nosotros nos preocupa tremendamente. No me van a poder decir que miento.
¿Por qué se iría a la importación de combustibles refinados, ingeniero Pou?
No, lo que está planteado es llevar a la competencia, porque en los hechos, usted comenzó preguntando si se mantiene el monopolio. El monopolio cayó, el monopolio cayó por ley, por el Mercosur, salvo que se modifique el Mercosur. Hay que ir entrando en la competencia. Mire, el Banco de Seguros entró en competencia, sobrevivió y está bien. No es malo la competencia, no es malo que hayan diferentes opciones. No es malo hacer adelgazar al Estado. Los uruguayos somos capaces, podemos competir. No somos unos bebés que necesitemos siempre andar con andadores. Ese es el concepto.
¿Y por qué, doctor Méndez, al Frente Amplio le preocupa eso?
Yo coincido con el análisis, que las empresas estatales ponen en competencia, no veo cuál es el problema. Lo que nosotros justamente trabajamos es para poder mejorar la eficiencia de las empresas eléctricas, mejorar su competitividad, mejorar. Una empresa puede ser líder y competitiva siendo monopólica o estando en competencia. Es una decisión empresarial y eso fue lo que hemos desarrollado en los planes de desarrollo empresarial de las empresas, justamente. La estructura de costos de ANCAP bajó. El costo ANCAP, y estos son datos que están en la página web, o sea, no, los tengo acá, no van a poder decir que miento, no, porque ya estoy, no sé qué, cada vez que hablo la palabra me dice que miento, o sea, es algo realmente increíble. Los costos ANCAP han bajado de 12% a 9%, quiere decir que antes, en abril de 2005, de cada 100 pesos que se ponía de nafta en el tanque, 12 iban para pagar la estructura ANCAP, digamos. Hoy son 9, en lugar de 12 son 9. Los impuestos antes eran 24%, hoy son 13%. Si uno dice, vamos a importar combustibles, bien, comparemos cuánto cuestan los combustibles refinados en Uruguay de cuánto costaría importar combustibles. Y eso no son datos de ni siquiera del Poder Ejecutivo. Esto es un organismo independiente, que es la URSEA, y que todos los meses publica cuál es el precio de lo que se llama paridad de importación. Es decir, si yo importara un litro de gasoil o de nafta, o de GLP, si de supergas, ¿cuánto me cuesta comparado con lo que cuesta en puerta refinería de La Teja? Y en todos los casos, vemos a lo largo y fundamentalmente a partir de marzo de 2005 que fundamentalmente con el GLP, pero también con las naftas, y está más parejo con el gasoil, que los costos de ANCAP, de producir acá un litro, es más barato que si lo importáramos. Entonces, importar naftas, en lugar de justamente hacer lo que queremos hacer, que es reconvertir nuestra refinería, ampliar nuestra refinería para mejorar más la capacidad productiva de ANCAP, si en lugar de eso importamos naftas, lo que hacemos es, ¿qué hacemos? Importamos nafta, entonces, mandamos más divisas al exterior, porque es más caro importar nafta que importar petróleo, y dejamos sin fuente de trabajo a miles de personas que en lugar de refinar acá, se refinaría en el exterior, perdemos independencia energética simplemente para tener los costos iguales o más caros de los costos que tenemos en el país.
¿Qué responde a estos argumentos, ingeniero Pou?
Mire, yo lo que querría es que quedara como que hay una incompatibilidad donde no se pueda llegar a una política de Estado. Porque no es así. Quizás de este debate aparentemente podía surgir
eso. Sí, creo que esa es la conclusión obvia que están sacando los oyentes.
Yo voy hacia la parte de documentos. Cuando yo voy a los documentos y el delineamiento de estrategia energética del Uruguay, que hechos en el 2006, por el que yo era ministro Lepra en ese momento, yo lo que le puedo decir es que los compartimos 100%. Pero compartimos todo lo que dice ahí. Y lo que nos preocupa es que después no se ha hecho eso. Eso son las cosas. O sea, una cosa es lo que se escribe, se dice, y otra cosa es lo que se hace.
Pero con respecto a los números que manejaba recién el doctor Méndez Galán, ¿qué dice usted?
Yo quería que habláramos del sector de combustibles líquidos. ¿Cuál es la propuesta del Partido Nacional para los combustibles, para ANCAP, para los combustibles líquidos? ¿Cuál es la propuesta?
Nadie pretende matar a ANCAP, para nada.
¿Cuál es la propuesta? Lo propositivo.
Lo que uno propone es hacerla más eficiente.
¿Cómo? ¿Cuál es la propuesta?
Mejorando la gestión, sin lugar a dudas, modernizando la gestión. Creo que en ese aspecto coincido con el candidato, candidato del Frente, diciéndole que bueno, la reforma del Estado está en el debe, ¿no? Eso lo dijo Mujica. Creemos que hay muchísimo para hacer para mejorar la gestión. Y creo que a veces hay que forzar la mejora de gestión. Y para mejorar
la... O sea, la reforma de ANCAP, ¿cuál es la crítica que tienen a la reforma que hizo ANCAP, que es una reforma profunda, de justamente se cambió todos los cuadros, se discutió los planos gerenciales?
Me remito a la propia crítica que hizo Sendic cuando se retiró de ANCAP, de todas las cosas que le quedaron por el camino. Así que digo, no vamos a entrar...
Por nosotros... suerte siguen quedando cosas por el camino para hacer.
Para terminar...
No escuché ninguna propuesta.
La última pregunta. La energía atómica, ¿cómo figura en las políticas energéticas de los dos partidos que están representados en esta mesa?
No, nosotros lo que hemos dicho es que es una opción. Cuando nosotros, en nuestro plan de futuro para el año 2030, con metas de corto y de medio plazo, que no dio el tiempo de extenderme más allá que el 2015, para el largo plazo, una de las opciones que estamos estudiando es la opción nuclear, y nosotros...
como ha definido el presidente y como se ha creado un comité que lo hace abierto a todos los partidos políticos, una comisión de trabajo que comenzó a trabajar hace 6 meses, y lo que estamos haciendo es transitar la fase de preanálisis, que lleva entre 2 y 3 años aproximadamente, para llegar al final de esa fase de preanálisis a tener la información suficiente para que el país pueda tomar una decisión sustentable, y sustentable desde al menos 5 puntos de vista, desde el punto de vista tecnológico, naturalmente, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista político y desde el punto de vista social. Es decir, que la decisión se tenga certeza que tiene el respaldo de la gente, que tiene el respaldo de los partidos políticos y que sea sustentable medioambiental, económica y técnicamente.
Ingeniero Pau, ¿ustedes comparten ese procedimiento?
Totalmente, absolutamente. Creemos que es así, creo que es una solución a no descartar. Tiene sus problemas. El tema de la solución de los residuos es preocupante, pero, digo, si tenemos que elegir entre eso una usina de carbón o sin lugar a dudas, hay que considerarlo y estudiarlo.
Pero coincido con Méndez, hay voces que reclaman un procedimiento más veloz que el que se está siguiendo.
No se puede hacer un procedimiento mucho más veloz. Sí. Es decir, no es serio. Acá tenemos muy cerca gente que ha hecho las cosas muy bien, como Chile, y está haciendo un camino de ese tipo. Bueno, el camino que nosotros estamos proponiendo también de instalar plantas de regasificación. Yo creo que en Chile tenemos un referente muy interesante para...
En perspectiva, periodismo sin concesiones.
Ingeniero José Luis Pou, por el Partido Nacional, doctor Ramón Méndez Alain, por el Frente Amplio, les agradezco que nos hayan acompañado en este nuevo debate en perspectiva, en este caso a propósito de la política energética en el próximo gobierno.
El video de esta entrevista está en espectador.com.